Y entonces, a Fátima, a esta pequeña con leucemia, Fátima le pongo como nombre nada más, en general es una niña, una de mis pacientes, teníamos que subirla al cielo. ¿Por qué? Porque el diagnóstico con el que me traen sus padres, es una niña de 13 años, es de una leucemia cromosoma Filadelfia. Para quienes somos médicos o tenemos cercanía al tema de oncología, pues sabemos que una leucemia cromosoma Filadelfia, cuando empieza a debutar y se diagnostica, queda muy corto tiempo de vida. ¿Por qué? Porque es bastante delicado, es muy invasivo, afecta a diferentes zonas medulares de los huesos en general, en fin, es bastante delicado. Entonces, hacemos el protocolo, subimos al cielo y si bien es cierto, es una pretensión mía, pero en realidad ya lo hemos hecho con un montón de mis pacientes y al encontrarnos en oración con el Señor, ella ve a Cristo, ve a Dios, ve al Espíritu Santo y se emociona muchísimo. Recuerden que ella tiene 13 años, ¿eh? Se emociona muchísimo y se acerca a Cristo y le pregunta, ¿voy a tener hijos? Dios se alegra, sonríe y se da media vuelta. El Espíritu Santo vuela porque tenía forma de una paloma y se va y dan media vuelta. Jesucristo está dando media vuelta y entonces Fátima se desespera y dice, ¿cómo? No me van a responder. Pero Cristo, Señor, dime, ¿voy a tener hijos? Respóndeme. Y dice que Cristo voltea sonriendo y de entre las manos de Cristo sale una pequeñita, como de unos 3 añitos, corre tras de Fátima y se lanza a sus brazos y le dice, mamá, y entonces ella la abraza y le dice, pronto vas a estar conmigo porque ya estarás más adelante conmigo. Y entonces ella sabía perfectamente que tras que le muestra Jesús a esta pequeñita, pues sabía que iba a tener bebés. Y por tanto, si ella tiene 13 años, no tiene novio, no tiene nada, evidentemente faltaba un tiempo largo para que tuviera hijos, ¿no? Lo sorprendente de esto es que eso pasa un día viernes y el día lunes tenía un encuentro con su oncóloga pediatra, un hospital grande, grande de acá de Lima, y la oncóloga pediatra le dice, bueno, pues vamos a empezar con la quimioterapia y no sé qué, y los papás le dicen, sí, pero ella está curada, pero ¿cómo saben que está curada? No puede ser, pero si yo tengo acá mis resultados del estudio de anatomopatológico, del estudio de histocompatibilidad, que es el hecho de médula ósea, no pueden ustedes tener nada de eso. Doctora, sabemos que Cristo la cura, pero es que no puede ser. Y entonces la doctora, con un poco de lágrimas en los ojos, abre el resultado que salió justo para ese día. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que salió? ¿Quieres saber qué salió? Pues te invito a que escuches el capítulo 4 que viene con mucha fuerza, mucha potencia. Nos vemos dentro.
Dios. Y hoy tengo una gran satisfacción de saber que hago lo correcto. Enseñar a miles de personas que como tú y yo queremos tener una buena salud y compartirla. Nunca imaginé que en medio de esta búsqueda encontraría una información que transformaría mi salud y la de miles de personas. Soy testigo que Dios existe. Ahora son más de 5.000 pacientes atendidos, más de 1.000 horas de conferencias enseñando estos preceptos y principios. Con muchos alumnos en formación, 10 principios bíblicos para una buena salud, conéctate con Dios. Y aquí la gran pregunta es, ¿será cierto que la Biblia...
Hola, 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 hola. Bienvenidos a este capítulo número 4, lo divino, milagros, ¿son reales o no? Quisiera hacer una breve reseña bibliográfica y citar A María José García Rodríguez, de la Universidad de Granada, escribe un libro bastante interesante sobre el proceso de beatificación y canonización en la Iglesia Católica. En uno de los últimos comentarios y análisis, hace referencia a lo que el Papa Francisco recientemente ha hecho una innovación en la Iglesia, ¿no? Introduce en este libro una serie de cambios en el proceso de beatificación y canonización. Pero lo interesante de esto es que afirma lo siguiente, ¿no? Primero, que los milagros son posibles, número uno, y dos, que son signos de la presencia de Dios en el mundo. Entonces, esto hace presagiar de que hay una nueva etapa definitiva en la Iglesia en general, en la Iglesia Católica, que estaría dando pie a poder ver los milagros con otros ojos. Pero va más allá todavía el Papa Francisco. Él saca un acta apostólica, Sedis, este 2024, y afirma lo siguiente, ¿no? Haciendo un resumen. Primero, significa que la Iglesia Católica ahora está más abierta a aceptar que los milagros son posibles. Antes era un tema entre proscrito o prohibido y que no se comentaba mucho, pero ahora ya es más abierto. Y lo segundo, significa que la Iglesia Católica está reconociendo que la ciencia puede ayudar a comprender los milagros. Entonces, esta parte es fabulosa, ¿no? Entender de que en la parte teológica, espiritual, existe también una posibilidad de que estos milagros que eran inexplicables para la ciencia se constituían como milagros para la Santa Sede, en este caso puntual, la Iglesia Católica, el Vaticano, pero que ahora estos milagros tienen aceptación por parte de la Iglesia también cuando son académicamente aceptables, científicamente aceptados, ¿no? Pero que ha tenido que contribuir bastante la fe de la persona, en fin, una serie de situaciones por las cuales sí podría considerarse también como un milagro. Entonces, esto es fabuloso, fabuloso, ¿no? Sin embargo, ¿qué nos dice la Biblia respecto a este tema? ¿Qué es lo que podemos encontrar en los evangelios, ¿no? Permítanme leer el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 2 al 11. Hay en Jerusalén, junto a la probática, una piscina que se llama en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua. Porque el ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua, y el primero que se metía después de la agitación del agua quedaba curado de cualquier mal que tuviera. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice: ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Pero era sábado aquel día, por eso los judíos decían al que había sido curado: es sábado y no te está permitido llevar la camilla. Él le respondió: el que me ha curado ha dicho, toma tu camilla y anda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Doy gracias a Dios por este evangelio y por esta cita bíblica que nos ponen en el contexto histórico de un hombre que estaba ya 38 años postrado con una parálisis y por ende no podía caminarse, ¿no? Definitivamente no podía caminar. Si narramos un poco más su historia, resulta de que era una de las familias más acaudaladas, adineradas, sus papás tenían mucho dinero, cuando él era pequeño, cuando era niño. Y tuvo esta enfermedad, hizo una parálisis y definitivamente Los papás que lo habían llevado a diferentes partes del mundo habían gastado todo, 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 hasta sus últimos recursos para que el pequeño pueda caminar y incorporarse a la vida normal, pero nunca lo lograron. Y así pasaron mucho tiempo llevándolo a esta piscina probática para ver si lograba de alguna manera, este milagro, ¿no? Hasta que Cristo llega en este momento y se hace este milagro. Empieza a caminar. Si bien es cierto, esto ha pasado en un contexto real, es histórico, es real. Lo afirman los cuatro evangelistas, dan una narración muy parecida de este hecho histórico. Pero acá viene ya la simbología. Es decir, hoy tú y yo somos ese paralítico. ¿Qué nos paraliza? En este tiempo, ¿qué le paraliza a Felipe? ¿Qué te paraliza a ti? ¿Qué nos paraliza? Nos paraliza, no sé, el estar sintiendo que Dios no te responde, el estar metido en drogas, en sexualidad desenfrenada, en pornografía, en la masturbación, estar metido en situaciones complejas, no lo sé. No sé, pues robo, mentira, cada quien se conoce, ¿no? Yo no sé en qué pecado estés tú o yo, pero esta es nuestra parálisis de hoy. Y esta parálisis viene Jesucristo. Sin importar el tiempo en el que hemos estado, sin importar las situaciones y o consecuencias de esto que se supone que cada uno sabemos, viene Cristo a decirte, ánimo, levántate, alza tu camilla y ve, camina. En otras palabras, no importa la situación en la que estés tú o yo, no importa en el pecado en el que estemos, no importa la parálisis en la que nos hayamos detenido durante muchos años. Lo único que importa es reconocer en Cristo la imagen de Dios y saber que Él viene a rescatarnos de la muerte. Porque esta parálisis para ti y para mí es muerte, sinónimo de muerte. Y si hoy sales de esta parálisis, si hoy puedes levantarte y decir, sí, Señor, acepto lo que tú me dices, me voy a levantar, alzaré mi camilla, pero contigo a mi lado, porque yo no puedo levantarme, mis pies nunca me han respondido. Y entonces en ese instante, dice que primero que cuando hay una parálisis, los músculos están atrofiados y están pegados a los huesos, la piel literal, piel, hueso y pellejo, ¿no? Pero se llenaron los músculos, se llenaron las arterias, venas, todo, 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 y se robustecen esas piernas y recobran vitalidad y empieza a caminar. Entonces, hoy no importa la parálisis, hoy tú puedes salir, tú puedes ser sanado. Solo date cuenta en qué parálisis estás, tú y yo, de qué cojeamos. ¿Y cómo es que Dios nos puede ayudar, nos puede sacar de esto? Esto es muy, muy importante y trascendental en tu vida y en la mía. ¿Y en las enfermedades? ¿Tendrá algún acá, o sea, tendrá un asidero para poder decir, sí, yo estoy en un pecado y esto me conduce a una enfermedad? Mira, pues este hombre paralítico tiene una enfermedad real. ¿Pero producto de qué? No es que el pecado le produjo la enfermedad, no estoy hablando de eso, sino que el estar con esta enfermedad que es un escrute de la vida y que ya sabemos que algo pasó atrás, en su historia, ¿no? O la historia de papá o mamá, porque hay mucho transgeneracional, que permite de que este hombre tenga una relación con su vida, con su entorno, con otros niños que están jugando y él está paralítico, tirado en el suelo. Y esta relación no es nada agradable, ¿no? Viene juzgando, renegando contra su historia, renegando contra todo y contra todos. Y entonces en ese instante, Dios y todas las escrituras y todo lo que él ha aprendido, pues ya no está, no existe. Y uno se amarga, en fin. Por eso es importante saber hoy en qué parálisis estás tú y yo. ¿Y de qué parálisis Dios nos puede sacar Jesucristo? Con mano firme nos puede decir, ánimo, levántate, camina, alza tu camilla y vete. ¿Qué es la camilla? Simbología de las tres, cuatro cosas que tenemos. Simbología de lo que nosotros en este tiempo arrastramos, creyendo que nos va a salvar. Y nada de lo que está literalmente en este mundo perecedero nos va a salvar. Tres, cuatro cositas. Mi casita, mi carrito, mi profesión, y todo eso es importante, claro que sí. Pero, ¿eso te va a llevar a la vida eterna? Bien, yo te dejo con estas reflexiones. Y bueno, quería contarte lo que pasó de manera real en el consultorio. Nosotros a los pacientes llevamos, hacemos un protocolo que yo le he denominado Conéctate con Dios y los subimos al cielo. Decía que es una pretensión mía, lo voy a explicar en el siguiente capítulo y espero que me sigas en el capítulo 5 porque hablaremos de este método. Pero haciendo un breve resumen, es como unas 5 peldaños de una escalera que suben al cielo y vamos viendo peldaño por peldaño lo que Dios nos va hablando, ¿no? Al final estamos allá en el cielo, repito, es osado de mi parte, y entregamos a Dios, entregamos a Cristo lo que nos está perturbando. Bueno, hicimos esto con una paciente mía, con una leucemia, pero tenía cromosoma Filadelfia. Por poner un nombre, vamos a ponerle Fátima. Y esta niña de 13 años, la subimos al cielo, y oh maravilla, estando allá, se conecta con Dios. Fue increíble. Ve a Dios, ve al Espíritu Santo, ve a Jesucristo. Y ella se emociona, empieza a hablar con ellos y hace una pregunta concreta. ¿Voy a tener hijos? Y entonces dice que Dios sonríe, el Espíritu Santo vuela, Dios da media vuelta y se va. Y Jesucristo le está sonriendo y da media vuelta, está dando media vuelta. Y Fátima se desespera y dice, oye, espera, espera, Señor, dime, ¿voy a tener hijos? No me ha respondido. Jesucristo voltea y por un costadito de Cristo sale corriendo una pequeñita de unos 3 años, una mujercita, y se le lanza a los brazos y le dice, mamá. Y en ese instante, ojo, una niña de 13 años no tiene esposo, no tiene novio, no tiene nada, no tenía ni profesión ni nada. Pues entonces ella se entera que sí, primero que había sido curada y lo segundo, que era posible que tenga hijos. Entonces, esta maravilla le permitió a ella dar un vuelco en su vida, ¿no? Y lo interesante de esto es que pasado unos días, en un hospital grande, acá en esta capital, la oncóloga pediatra, cuando tenían que hacerle un tercer bloque de terapia, ¿no? De quimioterapia y luego hacer un trasplante de médula ósea, indica de que tenían que ver los resultados, ¿no? De un estudio de histocompatibilidad, en fin. Y lo curioso es que todo salió, y a partir de ese instante, todo salió negativo, 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 y ella se recuperó ad integrum. Esto definitivamente le cambió la vida a ella y a toda la familia, ¿no? A sus papás. Y para quien habla también ha significado un signo, para mí, un signo de cómo Dios manifiesta su poder a gente común y corriente como nosotros, ¿no? Entonces, para mí es fabuloso contar esta historia y muchas otras más que iremos contando en la medida que van pasando los capítulos, pero hago hincapié de que existe, pues entonces, un bioshock que generó esta enfermedad. Este bioshock, ya hemos hablado de qué se trata, ¿no? Las emociones negativas, y este bioshock ha sido de alguna manera afectada la médula ósea y luego desencadena el conflicto a nivel óseo para que luego termine produciendo células jóvenes y algunas alteraciones cromosómicas, ¿no? Pero ¿cómo es posible que esto se pueda curar? Para mí ha sido fabuloso y es una aventura que yo la desarrollo bastante y lo analizamos en la Escuela Peruana de Neurointegración. Formamos neuroterapeutas y trabajamos estos conceptos a más profundidad, pero en esta parte, que es la parte de espiritualidad, de religión, simplemente me quedo con la satisfacción de comentar esto, ¿no? Más allá de los milagros físicos, Cristo decía, yo no he venido acá a curar cuerpos, he venido a curar almas. Por tanto, más allá de un milagro físico concreto, esta familia pudo reconciliarse y pudo entrar en otra dimensión del amor entre ellos, entre Fátima y sus hermanos, y finalmente en esta relación íntima entre Fátima y Dios. El milagro moral, que para mí es sinónimo de sanidad. Esto y más vamos a seguir comentando en los siguientes capítulos, pero este era el capítulo bastante bonito que quería traerte y compartirlo. Yo estoy muy emocionado y espero que me puedas seguir en el siguiente episodio.
¿Cómo? Por medio de esta experiencia espiritual, Dios me concede salud y bienestar. No solamente físicamente, no solamente a nivel de la mente, sino fundamentalmente a nivel espiritual. Este podcast es para ti y para toda tu familia. Compártelo, disfrútalo y simplemente acompáñame en esta aventura. Te espero en el siguiente capítulo.
¿Existe un método para conectarme con Dios? Esta fue mi pregunta que me llevó a muchos momentos de reflexión, de analizar bibliografía, de irme a diferentes fuentes de religión, espiritualidad, en fin. Pero tuve la grata bendición de atender a un paciente ateo a quien le propuse un método para conectarlo con Dios, ¿no? Y lo primero que él me dijo: disculpe, doctor, yo soy ateo, así que voy a aceptar esto, pero como una cuestión experimental. Me parece genial, le digo. Lo que para mí es Dios, ¿para usted qué sería? Ah, la conciencia. Ah, muy bien. Entonces, vamos a subir al cielo. Y como no existe el cielo, no existe Dios, pues vamos a subir por unas escaleras. Y, bueno, imaginariamente, porque vamos a hacer un protocolo por medio de la hipnosis. Y una vez que estemos ahí arriba, vamos a ver qué pasa. Y entonces el paciente empieza a subir las escaleras, nivel 1, nivel 2, empieza a llorar, empieza a lagrimear, llegamos al quinto piso, entramos en lo que para mí es el cielo, y él sigue llorando, y entonces pasa una transformación. Cuando veo su rostro, todo cambia, me pareció algo fabuloso, fantástico, y empieza, él empieza a hablar, a decir lo que le molestaba, en este caso el cáncer de próstata, y ya, bajamos de las escaleras, regresamos, y lo primero que le pregunté es, ¿qué viste? ¿Por qué llorabas? Y él me contó. ¿Quieres saber qué me contó? Te lo contaré en el capítulo 5, que le he denominado con Dios. ¿Existe un método para conectarme? Te espero dentro.